resulta que la isla de San Andrés se está viendo, digamos, afectada por una cantidad de migrantes nicaragüenses específicamente. Para eso nosotros en esta mañana tenemos al señor Arlington Howard. Él es un diputado de la Asamblea Departamental de San Andrés y Providencia, quienes han realizado una serie de informes con respecto a lo sucedido. Buenos días, señor Arlington.
Muy buenos días, un saludo especial a toda la radio audiencia.
Bienvenido a Uniminuto Radio.
Ok, muchas gracias.
Bueno, señor Arlington, cuéntenos un poco de lo que está pasando pues actualmente en San Andrés con la migración de personas nicaragüenses.
Efectivamente estamos en la isla muy preocupados por la situación que hoy se viene presentando en la zona fronteriza del país fronterizo de Nicaragua. Se ha incrementado mucho todo el tema de la violencia después de que unas personas estuvieran protestando el 16 de abril contra el nuevo sistema pensional del gobierno de Ortega y un aumento de las contribuciones de los trabajadores y patronos. Esto generó una polémica situación que después se transformó dos meses siguientes en más de 200 muertos. Esto a su vez ha generado que las diferentes ciudades se ha ido aumentando la violencia y el temor, así como en los años 80, donde hubo una masiva venida de familias desde el país de Nicaragua hacia el archipiélago, el temor de nosotros es que esto se vuelva a presentar y que no haya medidas por parte del gobierno, Cancillería, Migración Colombia, Presidencia de la República, para contrarrestar esta situación. Veíamos en una locución del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, estos días en Cartagena, donde manifestaba que Colombia en este momento se encuentra como en una situación de huracán grado 5 por el tema de venezolanos, tantos venezolanos que han llegado a todas las ciudades de nuestro país y que en este momento se estaba presentando una tormenta grado 2 en el país de Nicaragua que podía empezar también a afectar todas las situaciones del país. Es por esto que nosotros, preocupados por todo este tema y toda esta violencia en Nicaragua, estamos solicitándole a la Cancillería, a la Presidencia de la República, declarar una alerta amarilla y tomar todas las medidas relacionadas con un trato humanitario para las personas que llegasen a pasar la frontera de Colombia y tratos administrativos, todos los procesos que necesita frente a los diferentes protocolos que para estas situaciones se establecen por la gran posibilidad de que muchos migrantes por la violencia puedan llegar a las islas de San Andrés y Providencia.
Señor Arlington, para nadie es desconocido la sobrepoblación que tienen las islas, tanto San Andrés como Santa Catalina y Providencia. Eso implica una gran cantidad de traumas y de problemas de desempleo. Hemos visto un informe que se hizo sobre el tema de las drogas en San Andrés, que están sitiados, en fin, realmente los problemas de las islas es bastante grave.
Efectivamente, y a diferencia de las otras ciudades fronterizas de Colombia, cuando el migrante venezolano llegó y encontró dificultades, simplemente se fue para otra ciudad. Si llegan a la isla de San Andrés por la única vía que pueden llegar, que es por la vía marítima, sabemos que hay que recibirlos porque sería una situación humanitaria, pero recibirlos implica tener la posibilidad de estar preparados para la situación. Ya tenemos sobrepoblación, inclusive a la isla ya la oficina de la OCRE ha avisado y ha dado alertas tempranas frente a que muchos venezolanos también están llegando a buscar oportunidades en la isla y no entendemos qué clase de oportunidades porque aquí la situación está bastante delicada, la situación está bastante traumática por el tema de la sobrepoblación. Aquí la situación es increíble, pensar que hay más de 300 familias víctimas de la violencia del conflicto armado que ya están ubicados en la isla y ya se está buscando la posibilidad de reubicación digna de estas personas nuevamente hacia el continente. Tenemos que pensar y observar que año a año están naciendo más de 1,000 nuevos ciudadanos de las islas y que frente a todo ese hecho, un día de estos esto va a explotar y va a generar aquí un problema que de pronto no podamos resolver en muy poco tiempo.
Muy grave situación, señor Howard. ¿Usted sabe más o menos cuántas familias? Usted mencionó una cifra hace un momento, pero de los desplazados o de los afectados por la violencia que están en la isla. ¿Se tienen estadísticas actualizadas sobre lo que ha sumado la población raizal, que entiendo desde hace mucho tiempo ya está con el cupo lleno en la isla, pero también llegan venezolanos, nos dice usted, y llegan nicaragüenses? Voy a hacer un comentario en paréntesis: es muy triste que sean los emigrantes de dos gobiernos que en un principio se llamaron y se autoconsideraron de izquierda y son los que están generando este desplazamiento por las razones que todos conocemos. Pero vuelvo a la pregunta: ¿saben ustedes cuál es la población general que ha aumentado en la isla durante los últimos tiempos?
La Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior hicieron hace varios meses una caracterización a las familias víctimas de la violencia y arrojó un resultado de más de 300 familias que se encontraban aquí en esa situación. Esto a su vez ha generado día tras día, año tras año, gobierno tras gobierno, el tema de solicitarle que se haga un censo solo para el archipiélago, donde las personas se cuenten, porque aquí cuando se hacen los censos, la gente se esconde para no hacerse contar. Y vemos ahora un censo muy folclórico, donde en principio que la gente se sara por medio de la web, y ahora que hay que esperar a que cada casa llegue alguna persona a hacer la visita para el censo, eso no va a arrojar ningún resultado positivo para San Andrés. Hay que hacer un censo y una caracterización especial de quiénes y cuántos somos los que verdaderamente ya estamos en la isla. La otra gran noticia que hubo a principios de este año es que más de 1,050,000 visitantes el año anterior tuvo la isla. Entonces, sumados a los visitantes, sumado a los residentes que el DANE quiere esconder la información y dice que solo somos 75,000, sumado a los desplazados y víctimas de la violencia que ya los caracterizaron, son más de 350, y sumado a la posibilidad de que empiecen a llegar familias del país vecino de Nicaragua a buscar refugio humanitario en este que es el sitio más cercano para ellos, con Costa Rica y Honduras, pueda generar todavía un crecimiento poblacional desbordado, y a los 1,000 niños y niñas que están naciendo al año, eso es algo que hay que considerarse, saben que hay que tomar cartas en el asunto inmediatamente. Teníamos las declaraciones del señor almirante durante la visita del procurador este fin de semana, y manifestaba que ya hay solicitudes de personas con embarcaciones de la frontera con Nicaragua solicitando venir a comprar alimentos en la isla, porque hay un bloqueo de provisión de alimentos desde el Pacífico hacia el Atlántico. Entonces ya vemos que no es que nosotros estemos aquí generando una alerta innecesaria ni generando un conflicto anterior, sino ya sabemos que este problema se puede crecer día a día. Estados Unidos ya va a sacar a todos sus conciudadanos del país vecino de Nicaragua, y eso puede tener para el futuro unas consecuencias gravísimas si nuevamente, como en los 80, las familias tomaran la decisión de venir a salvaguardar sus vidas en este espacio del territorio nacional.
Señor, yo recuerdo exactamente que en los años 80 era cuando ya existían en la isla algunas medidas para evitar que la gente del continente, en especial de Antioquia, creo que llegó una gran población, se quedara a vivir en la isla. La pregunta es, además del turismo, ¿cuál es la base económica que sostiene a San Andrés?
Además del turismo, sigue una pequeña parte de la economía en cabeza del comercio. Todavía el turista le gusta venir a comprar a San Andrés porque sabe que compra productos de calidad. Todavía está el tema relacionado con los espectáculos y las artes, que eso también es, y en pequeña, muy pequeña porción, se está buscando salvaguardar el tema de la agricultura aquí en la isla, que también ha sufrido después del 53 con el Puerto Libre, sufrió un golpe muy duro, lo cual permite que sean muy pocos los agricultores que generan este producto. Y la segunda parte de la economía, pensaría que es lo relacionado con los trabajos del gobierno frente a cargos nacionales, cargos departamentales y cargos municipales. Pero el turismo, indudablemente, es el que lleva a la parte superior de la economía en el archipiélago.
Diputado, uno de los grandes problemas de la isla es que es una isla. El tema del agua es bastante complejo, el tema del manejo de residuos también. Yo me acuerdo que en alguna época ustedes tuvieron toda una planta de reciclaje que era absolutamente espectacular. ¿Qué pasó con esto? Porque realmente los datos que tenemos es que la isla se está físicamente acabando.
Sí, señor. Precisamente como usted lo menciona, en los años 80 se tenía todo este andamiaje para el tema del reciclaje. Pero recordemos que entre el 80 y ahora el 2000, la población ha crecido 5, 6 y 7 veces más. Por eso esa planta que atendía la situación de esa población en ese momento se volvió obsoleta y tocó pensar en unas nuevas tecnologías. Una tecnología que se ha adquirido hace más de 7 años, que es una planta de residuos sólidos urbanos para quemarlo y volverlo energía, pero que esa planta todavía no ha entrado en funcionamiento. Hoy se están produciendo más de 70 toneladas diarias de basura que van y simplemente se disponen en un relleno sanitario que hay, pero que no hay ninguna clase de tratamiento. Y el agua que se provee en su mayoría es extraído del subsuelo y tenemos que entender que los lixiviados y muchos de estos otros productos, más los pozos sépticos, también generan filtración hacia los pozos profundos que son los que abastecen de agua potable hoy al archipiélago. Ya hay dos plantas desalinizadoras que el gobierno del presidente Santos está buscando terminar de adquirir. Ya han adquirido uno, estamos en espera del otro para proveer, así como hoy se provee 24 horas agua en el casco urbano, terminar de proveer en la zona rural, que es la zona más extensa de la isla, agua para las poblaciones que hoy están recibiendo uno o dos veces agua al mes.
Entre muchos de los problemas que tiene la isla, el tema de salud, el tema del hospital, se han publicado muchísima información respecto a los malos manejos, al mal servicio, a incompetencias pues allí administrativas. ¿Cómo va ese tema?
El tema va todavía empeorándose, como lo manifestó este fin de semana el señor procurador, que esto no se ha arreglado y sigue con las condiciones que están. Y la muestra es que la superintendencia acaba de sancionar con más de 500 salarios mínimos a la IPS Universidad de Antioquia, que es la que hoy opera la salud en el departamento, y con 400 millones o más de 400 millones al departamento, demostrando la superintendencia que no habían tomado las decisiones pertinentes frente a la no prestación del servicio de la salud por parte de la IPS Universidad de Antioquia. Hoy nos trajeron un nuevo operador que manifiestan va a estar hasta octubre cuando se busque un nuevo sistema de operación del hospital. Pero desde la Asamblea Departamental hemos venido reiterando, hemos venido diciéndoles, no pueden medirnos con el mismo sistema que miden los demás departamentos en el país. Aquí hay un solo hospital, la ley dice que cuando hay un solo hospital debe ser una empresa social del Estado, y la Asamblea Departamental ha sido reiterativo en decirles, vuelvan la salud del departamento una salud pública, primero porque es un solo hospital, segundo por su difícil acceso, tercero, por las condiciones particulares que existen en este territorio, y cuarto, por la misma complejidad que existe para la prestación de salud. No podemos seguir jugando con la vida de las personas. Aquí la mejor salud que se presta es en una ambulancia que traslada a las personas desde San Andrés o Providencia hasta el continente colombiano para prestarles el servicio, y esto no puede continuar. La salud debe ser pública en este departamento. El Estado debe ser mayor aportante que garantice que los ciudadanos, los colombianos, el grupo étnico raizal, los visitantes, los turistas que están en esta isla tengan la posibilidad de tener la prestación de la salud en las mismas condiciones óptimas que se presta en otro lado. Esto no es un negocio. Nadie puede ir aquí a tratar de hacer un negocio con la salud porque no da, las cifras no da. Por eso es una situación que tiene que asumir el Estado y que lo hemos venido reiterando desde la Asamblea Departamental, que necesitamos que este hospital se convierta nuevamente en una empresa social del Estado.
Usted tiene toda la razón en sus quejas y en sus peticiones. Usted ya mencionó que el presidente está tratando de acabar de implantar la planta desalinizadora, sí señor, y ha hecho un llamado a todas las organizaciones, pero también por lo que entiendo la respuesta no ha sido muy efectiva ni muy rápida. Llevan décadas pidiendo más o menos lo mismo. Anoche vimos en Los Informantes una situación trágica que vive San Andrés con la drogadicción, como ya lo mencionó el compañero de mesa Carlos Cantor. Pero cuéntenos, además de estas peticiones amables, de esta exposición argumentada y completamente comprensible, ¿qué se puede hacer?
Hay que continuar con estos grandes procesos que se empezaron a realizar después del fallo de la Haya y esa desafortunada pérdida de más de 75 mil kilómetros cuadrados de área marina por una mala situación y mala defensa del equipo de defensa de Colombia ante la Haya. Y estas situaciones se priorizaron frente al tema de mejoramiento de barrios. Hay que mejorar las condiciones de vida de las personas, agua potable para todo el mundo en la isla, inclusive los visitantes. Cuando una persona toma la decisión de venir a visitar nuestra isla, nosotros tenemos que tener las mínimas condiciones para atender a esa persona y a su familia. También el tema de agua, hay un plan máster para el residuo hídrico, plan director de residuo hídrico que cuesta $1 billón, terminar todo su andamiaje y permitir que haya agua 24 horas en toda la pista, tanto de San Andrés como de Providencia, y eso hay que llevarlo adelante y se lo estaremos presentando el 8 de julio al señor al nuevo presidente de la República, que se posiciona el 7 de agosto. Tenemos nosotros la situación de seguridad. Es indudable que aquí, si en Bogotá hoy atracan, secuestran, atentan contra la vida de alguien, hemos observado en televisión que en una semana están capturando a estas personas. Llevamos nosotros varios homicidios aquí que no han podido ser aclarados y no han cogido a los sicarios que han cometido estos homicidios, y estamos exigiendo que haya una mejor seguridad, y vemos que las instituciones ya están apuntando hacia esa mejor seguridad, y cuando muestran videos como las que mostraron, informes como las que mostraron en los informantes este domingo pasado, no podemos nosotros más sino quedarnos con la boca callada, porque eso es parte de la realidad que estamos viviendo aquí en la isla, y no podemos seguir engañando a las personas. Eso es parte de la realidad. Tenemos como gobierno local y como gobierno nacional que mejorar esas condiciones de seguridad. San Andrés es utilizado como ruta a varios temas de delitos transnacionales por su ubicación geográfica y geopolítica. No se puede entender cómo los bandidos aprecian a San Andrés por su ubicación estratégica y lo utilizan para cometer los diferentes delitos, pero el Estado colombiano, cada vez que hay que hacer algo en San Andrés, siempre da vueltas y da vueltas y da vueltas para poder lograr definitivamente generar unos cambios positivos. El mayor cambio positivo que hay que hacer para las islas es un tema de atender la sobrepoblación de la isla. Aquí hay demasiada gente viviendo en un muy pequeño, como lo manifestaba su compañero de cabina, muy pequeño espacio de tierra. Somos el departamento más grande por el mar que cubre este archipiélago, pero tenemos solo una pequeña porción de tierra en la cual sobreviven las personas y sin las condiciones adecuadas, en especial en prestación de servicios públicos. Entonces, hay que atender el tema de la sobrepoblación y eso exige política pública nacional. No es mentira que hay que reubicar unas personas, pero esto será bajo el consentimiento propio de las personas y en unas condiciones dignas hacia donde se vayan a reubicar en el continente colombiano. No se puede continuar mirando hacia espaldas de la sobrepoblación, y este tema es el que ha generado la mayor cantidad de conflictos internos dentro del territorio terrestre de la isla. Y finalmente, hay unos procesos legales y financieros con los cuales hay que generar más recursos para que en el archipiélago se siga promoviendo el tema de emprendimiento, que las personas empiecen a ser empresarios, que empiecen a utilizar los temas que existen en el archipiélago para poder sostenerse. No se puede simplemente depender del turismo, porque miremos el tema ante la eventualidad de la inseguridad que tocó a varios gremios del turismo, bajó inmediatamente las visitas de los turistas hacia la isla. Entonces, si vamos a sostener el turismo, tenemos que generar emprendimiento para que todas las personas puedan desarrollar sus actividades, generar nuevas alternativas, si el caso tal, y esta línea económica es nuevamente a disminuirse.
Señor Arlington, bueno, en suma de todas estas problemáticas, como lo veníamos hablando, la migración de personas de Nicaragua, la gobernación o el Estado hasta el momento se ha pronunciado con algunas ayudas específicamente para las personas de Nicaragua, ¿o no hay ningún pronunciamiento?
El único pronunciamiento que hemos escuchado después de presentar la proposición ante las instancias correspondientes, las declaraciones hechas por el señor almirante del CECIP en el departamento, en donde manifestó que ya ha habido contactos de ciudadanos por parte de la zona atlántica de Nicaragua, manifestando la solicitud de permiso para venir a comprar alimentos en esta parte. No tenemos hoy personas que hayan manifestado su interés de ingresar al archipiélago por el tema de la violencia en Nicaragua, ni pedir ninguna clase de asilo ni nada de eso, pero creemos que ante un tema de archipiélago que es tan delicado, ya lo mencioné, por el tema especialmente de la sobrepoblación, tenemos que tener los protocolos humanitarios para esa primera persona y demás personas que, Dios no lo quiera, lleguen a solicitar asilo o permiso para entrar a la isla para salvar sus vidas después de observar esta situación tan delicada que se está presentando en Nicaragua, cuando lleva más de 2 meses y ya hay más de 200 muertos por esos incidentes de violencia.
Muy bien, es Arlington Howard, nos acompaña en esta mañana de Uniminuto Radio. Él es diputado de la Asamblea Departamental de San Andrés y Providencia. Nos aclara lo que está sucediendo en ese departamento de Colombia y la situación y el llamado que hacen al gobierno nacional, al actual y al que se posesiona el próximo 7 de agosto. El reto del próximo presidente, al menos para esta isla, el reto inmediato es atender la sobrepoblación. Y después de eso seguramente vendrán los siguientes retos, como resolver el tema de la salud, el tema de la educación. Jaime, ¿usted quiere agregar algo más también?
Sí, que precisamente Iván Duque le preguntaron en alguna ocasión, ya luego de elegido la semana pasada, que cuál sería su primer viaje nacional. Dijo que espera que el 8 de agosto vaya a la isla de San Andrés para atender toda esta situación.
Señor Arlington, y esperamos que ustedes allí como asambleístas de San Andrés estén atentos a eso y que le hagan seguimiento a los compromisos que el presidente electo Iván Duque asuma, y que en efecto se le haga el seguimiento para ver si se cumple lo que él acuerde allí con los isleños una vez viaje a la isla de San Andrés y Providencia. Y muchas gracias también por atender nuestro llamado.
Muchas muchas gracias a ustedes desde Minuto Radio y por el interés que tienen en apoyar los procesos de nuestro archipiélago.